Bé, bona tarda a tothom. Comencem avui la conferència i, com sempre, i espero que ho aconseguim, ens agradaria que no soni cap mòbil. Però bueno, tot és possible en aquest món. Bé, primer de tot, com sempre, parlarem una mica de les activitats que toca fer. La primera és que el dia 11 es va a veure l'exposició del Plensa al Passeig de Gràcia. Hi ha dos grups i la gent, bueno, a fora el que es vulgui apuntar, que s'apunti a un o a l'altre grup perquè es va a hores diferents. Però nosaltres ja enviarem per WhatsApp l'hora de sortida i tot de la gent que hi vagi. La segona és que, tal com vam explicar, aquests divendres de maig, al matí de 10 a 11, ja la Laia Torres Badosa farà un taller sobre Violamúsica, laboratori musical per adults. També la gent que es vulgui apuntar, o abans o després, que baixi i s'apunti. Són quatre divendres de 10 a 11 del matí. I la tercera és que ja tenim previst l'última sortida del curs. L'última sortida del curs serà el 25 de maig als Aiguamolls de l'Empordà. Una visita guiada amb en Pere Alcina. 25 de maig. I qui estigui interessat, doncs que ens ho digui. Val? Bueno, avui anem a parlar una mica la conferència d'avui. La conferència d'avui ens la farà un periodista que es diu Michel Lefebvre Peña. Michel Lefebvre Peña és un periodista de Le Monde. És un periodista que porta molts anys treballant a Le Monde i és el director d'un suplement sobre història del famós diari parisenc. Vull dir, el més important del Michel Lefebvre és que és una persona que s'ha interessat molt sobre la Guerra Civil. Ha treballat molt la Guerra Civil. Té infinitat de decenes o milers de fotos sobre la Guerra Civil. Ha escrit molt sobre la Guerra Civil i ha estat comissari d'exposicions que es relacionen amb això. Ell ha estat a França, evidentment, però a Prats de Molló, a Madrid, a Barcelona, a la Jonquera, ha anat fent exposicions sobre això. Ha estat comissari sobre això. És un especialista en un fotògraf que es deia Robert Capa i el qual ell té moltes fotos sobre el que va fer el Robert Capa. Va ser un gran fotògraf de la nostra guerra i després de la Guerra Mundial i de la Indochina que va morir. Llavors, avui el Michel Lefebvre ens parlarà d'una cosa que és molt curiosa i que quan el va presentar el Cala de Henares, que nosaltres vam anar-lo a veure, ens va agradar molt, que és un episodi de la República que no coneixia i que ell ho va descobrir. Ens parlarà de la cartilla, Cartilla Republicana Antifascista 1937-1938. Ens ho farà en castellà, perquè encara no sap català. Poquet a poquet ja l'hi anem posant, introduint, però encara no en sap. Ens ho farà, i ara seguirem en castellà, perquè ¿por qué Michel Lefebvre? ¿Qué relación tiene con Arenys? La relación con Arenys viene del año 2006. En el año 2006, mi suegra, Rosario Anglada Triedú, le da a mi mujer, María Teresa Beldura Anglada, unas cartas de una correspondencia de los años 1941 y 42 en el exilio que tuvo su madre con un señor que se llamaba Mariano Peña Hernández. Entonces, cuando Teresa descubre esto, buscamos quién era Mariano Peña Hernando. Y de repente aparece un señor que se llama Michel Lefebvre Peña, que es su hijo, y Teresa se puso en contacto con él. A partir de entonces es cuando empieza la amistad que tenemos desde el 2006. De hecho, Michel ha venido a Arenys tres o cuatro veces, o sea, se conoce esto. Y sobre todo lo importante es la relación que los une, porque ¿qué los une? Los une, pues primero un sentimiento en aquel momento, en el año 41-42, y después, sobre todo, el tema de que, por las razones políticas, fascistas y toda esta historia, su padre hizo una trayectoria política y Rosario Anglada, supongo que la conocisteis todos, vivió aquí y aquí está su hijo. Y nada, os dejo y espero que, Michel, tú, por tuyo, puyo.
Thank you. ¿Me oye? Buenas tardes a todos y muchas gracias por venir tan numerosos. Como ha dicho mi amigo y mi amiga Teresa, tengo una historia curiosa. Me llamo Michel Lefebvre, nombre y apellido muy francés, soy periodista de un periódico francés, pero soy sobre todo el hijo de un comunista español que fue clandestino mucho tiempo en España, que ha encontrado a Rosario Anglada en Francia, en los campos, a Verneuil-les-Bains. Era su madrina de guerra. Se han enamorado. Después mi padre ha hecho cosas de resistencia en Burdeos y en París. Fue arrestado en París. Está en el grupo, no sé si conoces esta historia, pero es como el grupo Manouchian, pero son españoles y sobre todo catalanes. Eso es dirigido por alguien que se llama Joseph Miremust, que fue asesinado por la policía francesa. Por casualidad, mi padre no fue asesinado y ha regresado en España en el 43, enviado por su partido, que era una especie de locura, una locura total de venir en 43, y viene a Barcelona. ¿Por qué viene a Barcelona? Para reconstruir las redes del Partido Comunista, pero para venir a la ciudad donde ha regresado Rosario Anglada. Un año después fue arrestado, condenado a 20 años de cárcel, ha hecho 7 años de cárcel en Burgos y después ha quedado en España de manera clandestina. Su partido lo ha pedido de cerrar todas las relaciones con la gente que conocía, entonces va a acabar con la relación con Rosario, que después lo veremos con Teresa. Entonces, después de ese episodio de clandestinidad, regresa a Francia. Es en el aparato clandestino del Partido Comunista, hace muchos viajes clandestinos, es una vida de clandestino, un espía comunista. Al final de su vida militante, dirigía el editorial del Partido Comunista que se llamaba Ebro. Entonces, mi padre muere en el 99. Y para mí es como si me pasa algo. Es decir, que antes yo conocía muy bien lo de la guerra civil, todo, pero no era mi centro de interés principal. Y después he empezado a coleccionar documentos, fotografías, carteles, y he empezado a hacer libros. El primer libro que he hecho era en 2003, era un libro sobre las brigadas internacionales, publicado aquí en España por Lundberg y con una exposición. Entonces, esa exposición era a la Virreina, centro de Barcelona, y antes de la exposición, un amigo de mi padre, he comido con él y he hablado mucho, se llamaba, porque ha muerto, Pere Fages de Climent. Era el asesor de Santiago Carrillo y un clandestino también. Y trabaja en tema de cine, pero ha trabajado mucho por el Partido Comunista. Entonces fue muy emocionante de comer con él antes de la exposición y después de hacer visitar la exposición a Gregorio López Morremundo, que era el dirigente del Partido Socialista Unificado de Cataluña. Y ese día, por primera vez, he hecho una presentación de la exposición en castellano, porque no hablo catalán, y fue para mí un placer increíble. Después he hecho algunos otros libros, he trabajado sobre Robert Capa y lo que voy a contar ahora es la historia de esa cartilla escolar antifascista y voy a poner eso con hablando de todas las maletas de fotografías que se ha encontrado desde esos 20 años. Es decir, que la historia de la guerra civil durante esos 20 años, con el trabajo de los historiadores, con el trabajo de la gente que hacen libros con fotografías y exposiciones, ha sido muy, muy eficaz para explicar esta guerra. Sabemos muy bien que ahora no se puede explicar cosas sin tener fotografías, sin tener documentos. Y es en este campo que estoy trabajando desde años. La fotografía, el grafismo, y con una idea muy, muy simple que he explicado en el libro, que es un libro sobre mi colección de documentos, que se llama Guerra Gráfica. He explicado que para mí, si la República ha perdido la guerra, ha ganado la guerra de la propaganda. Digo propaganda porque en esa época se hablaba de propaganda. Ahora es una palabra muy, que no es muy fea, pero digamos, ahora se hablaba más de comunicación. Entonces, la República Española ha ganado esta guerra en la época de la guerra e incluso ahora por todo el trabajo de memoria que se hace sobre esta guerra aquí en Cataluña, pero también en España. Entonces, primero voy a explicar qué es esta cartilla escolar antifascista, después explicaré algunos temas de fotografías que me parecen importantes, que son de mi colección o que conozco por haber organizado exposiciones. Entonces, voy a enseñar porque es una joya. Soy coleccionista, entonces tengo un montón de cosas sobre la guerra civil, de libros, de fotografías. Pero eso es la joya que los coleccionistas en este tema buscan y es muy difícil de encontrar. Eso es un simple estuche y dentro hay pequeños cuadernos. Uno para aprender a leer, uno para aprender a contar, uno para hacer los ejercicios y un pequeño lápiz. Eso se publicó en el año 37 en Valencia. La primera edición hubo 25.000 ejemplares. La segunda edición hubo 100.000 ejemplares. Y eso se distribuyó en las trincheras para que los soldados aprendieran a escribir, a contar. Es un esfuerzo de educación absolutamente increíble. Incluso el documento que he enseñado, que es una joya de un punto de vista de la impresión. Es eso. Entonces, por fin, hace 2 años, he encontrado un ejemplar original en buen estado. En las instituciones españolas, incluso en la Biblioteca Nacional, hay 2 o 3 ejemplares, pero en un estado muy fatal. Pero yo tengo 3 en un estado muy bueno. Entonces, tengo un amigo que se llama Juan Manuel Bonet. Cuando yo era más joven, hace algunos años, yo iba a las exposiciones de un centro de fotografía de arte en Valencia que se llama el IVAM, porque tengo un piso en Gandía que mi padre había comprado. Entonces, Y ese Juan Manuel Bonet fue director del IBAM y ha hecho muchas exposiciones muy interesantes en tema de vanguardia y también en tema de la guerra civil. Después este hombre ha ido a dirigir el Reina Sofía y lo he conocido en París, a donde dirigía el Instituto Cervantes y después ha dirigido el Instituto Cervantes a nivel nacional. Y ahora no lo dirige porque se cambió la mayoría política en este país. Eso puede ocurrir. Pero es siempre mi amigo. Y cuando he encontrado esta joya, he venido a Madrid para enseñar a Juan Manuel Bonet y también a alguien que es la directora de cultura del Instituto Cervantes, que se llama Raquel Calella. Y he propuesto de hacer una exposición con esta cartilla y lo hemos hecho. Está ahora en Alcalá de Henares, a donde hay la sede histórica del Instituto Cervantes, y es una exposición muy bonita y hemos hecho este catálogo, 300 páginas, que es únicamente sobre esos folletos republicanos publicados en el año 37. Eso me gusta porque hay muchas cosas que no me gustan en España, pero es cierto que hay también gente que pueden hacer este tipo de proyecto y eso me encanta. Entonces, he hecho eso con este Juan Manuel Bonet y con un hombre que se llama Acu Estebarranz, que vive al lado de Segovia, que trabaja en el campo de la fotografía histórica. Me gusta ir a este lugar porque mi padre viene de Nieva, que es un pueblo alrededor de Segovia, y me gusta ir a comer al restaurante de Nieva en el pueblo de mi padre. Entonces, este Acu Estebarranz busca muchas cosas sobre la fotografía y ha trabajado sobre un fotógrafo que se llama Walter Reuter. Voy a contar después lo de la maleta de este Walter Reuter, pero voy a avanzar un poquito porque si no, voy a pasar directamente a lo que me gusta contar, es decir, el trabajo de recuperación de la fotografía de la guerra civil durante esos 20 años. Y para mí hay un personaje que es muy importante que se llama Jaume Miravilles, perdónale el acento, que es el responsable del el servicio de propaganda de la Generalitat de Cataluña, que es un intelectual increíble y que ha hecho un trabajo sobre la fotografía, los carteles, las películas en España, en Cataluña y en el extranjero, de una calidad impresionante. Entonces, la primera vez que he escrito un artículo en Le Monde sobre la guerra civil era sobre esta foto. Había una exposición en Italia y presentaban esa fotografía. Y entonces busco cosas sobre esta fotografía y la agencia Magnum propone esta foto diciendo que son franquistas con cabezas de republicanos. A mí me parece una tontería. Entonces busco la historia de esa foto. Esa foto fue publicada la primera vez en la prensa italiana y dicen exactamente lo contrario. Dicen que son republicanos que han cortado cabezas de franquistas. Pero eso no tiene nada que ver. Es decir, que esa foto está tomada en Marruecos en el año 25. Pero fue usada por los dos campos para decir cosas que es cosas falsas. Lo que llamamos fake news ahora, pero que son falsas. No sé si has visto la exposición de Anthony Campana hace uno o dos años en el MACBA. Es el último descubrimiento de caja de negativos y de fotografías de un fotógrafo que trabajó durante la Guerra Civil. Y lo que es interesante en el trabajo de este Campana es que no es un militante, es un fotógrafo que tiene una tienda de fotografía en Barcelona. Y cuando hubo los primeros días del golpe, él fotografía las iglesias con los anarquistas que salen cadáveres y hace fotografías de eso, y eso se va a publicar en todo el mundo. Eso va a ser para la República un problema terrible, porque es la imagen que se ha dado de la Guerra Civil durante los primeros meses. Después, quiero hablar de este Miravilles. En esta época se habla de reporteo gráfico. Entonces, Miravilles cuenta en su memoria, ha escrito un libro muy, muy bueno, que hay un bombardeo en Madrid y que el reportero gráfico, no conozco su nombre, ha llegado a Barcelona con 10 o 15 fotografías de esos niños muertos en un bombardeo. Lo que va a hacer esa gente es que van a hacer copias de esas fotografías y van a enviar eso en todo el mundo para que se publica artículos sobre este bombardeo a donde niños han sido muertos por la aviación franquista. Es el ejemplo de cómo la gente que se dedica a la propaganda durante la Guerra Civil, que pueden ser en Barcelona, en Madrid o en Valencia, porque hay diferentes servicios de propaganda, hay el de Cataluña, hay el del Estado, el de los diferentes ejércitos, el de los diferentes partidos, comunista, anarquista, y toda esa gente envían documentos al extranjero para que se publican artículos sobre la guerra y para, sobre todo, obtener ayuda. Alors, la primera historia de maleta que a mí me encanta es la maleta, que no es una maleta, es una bolsa de cuero. Agustí Centelles es de Valencia, pero ha trabajado toda su vida en Barcelona. Es un reportero muy importante de Barcelona, trabaja con Leica, que no se hace en este momento, y se pone en las filas de los militares para defender la República con su aparato de fotografía. Y eso es su niño, uno de sus niños que me ha dado esa fotografía. Y cuando sale de España, sale con miles de negativos. Va en los campos y después va en la ciudad de Carcassonne. En la ciudad de Carcassonne da la maleta a una persona, un francés, y se va. Porque no puede quedarse. Después de la guerra, en el 75, se va a Carcassonne, busca la casa y el señor francés le da la maleta con esos miles de negativos. He puesto algunas fotografías de Centellas para el placer. Eso no es Valencia, ¿eh? Eso es Teruel. Y es la batalla de Teruel, y para hacer esas fotografías, Centellas se ha puesto en el tanque para... es el que lo conta. Entonces, eso es la primera historia de maleta que se conoce bien sobre la guerra civil. Eso es también una fotografía de Centellas, tomada durante los primeros días del golpe. Aquí en la izquierda, para mí, con el casco, el fusil, es alguien que se llama Elios Gómez. Elios Gómez es un dibujante. No voy a hacer la historia del dibujo y del grafismo y de las carteles durante la Guerra Civil Española. Sería otro propósito. Pero eso es una fotografía para su vida. Entonces, en 2003, para mi libro sobre la Guerra Civil Española, yo buscaba fotografías sobre las brigadas internacionales. Muy difícil de encontrar fotografías. He ido a Albacete, no tenían casi nada. Hay un centro histórico, pero tenían muy poca cosa. Y por fin he encontrado fotografías del fotógrafo de Albacete, que se llama Luis Escobar. Es decir, que todos los brigadistas que venían a Albacete se hacían fotografiar en el estudio de este fotógrafo, que se reconoce por lo que hay detrás de la foto. Pero cuando los franquistas han tomado la ciudad de Albacete, ha quemado todo. Es decir, que la memoria de esta historia en Albacete no existe, porque él y los otros de fotógrafos de Albacete han quemado todo. Eso lo he encontrado en la casa de un brigadista suizo en Ginebra, y me ha dado esa foto y algunas otras. Eso es, hemos hablado de Centellas, las fotografías que se han perdido en el extranjero. La otra cosa es las fotografías que se han quemado o que se han destruido para que los franquistas no le usan como pruebas. Porque había, cuando los franquistas tomaban una ciudad, había una unidad especial que pasaba por las sedes de los partidos, de las organizaciones institucionales, y que robaban todo lo que ponían, de las fotografías, los documentos, y eso se enviaba a Salamanca. Esos policías o militares, había uno que se llama Comín Colomer, un gran robador. Porque este hombre ha robado todo lo que ha podido, era su trabajo, ha puesto eso en Salamanca, pero ha guardado muchas cosas. Y tenía la mejor colección de fotografías, de libros y de folletos sobre la Guerra Civil Española en su apartamento de Madrid. Y hemos tenido suerte, es decir, que este hombre murió y ha legado todo a la Biblioteca Nacional de España. Entonces, la Biblioteca Nacional de España tiene la mayor colección de documentos sobre la guerra civil. Llegamos, evidentemente, a Robert Capa. Voy a hablar después de la maleta mexicana, pero hay otra maleta que me interesa mucho. Eso se pasa en los años 90 y una maleta de, con fotografías aparece en Suecia. Suecia es Suecia. No sé si correcto. Es la, el Ministerio de Asuntos Extranjeros, los diplomáticos, que tienen esta maleta. Hay documentos de Juan Negrín y hay algo como 150 fotografías de Robert Capa, de Gerda Taro y de David Semouchi. ¿Por qué esta maleta está en Suecia? perdona, es exactamente la misma historia que la maleta mexicana. Juan Negrín ha pasado la frontera, después ha regresado a Madrid, después ha pasado otra vez la frontera, se ha ido a París y después a Londres. La maleta se queda, no sé por qué, en el sur de Francia. Un español, no sé quién, da la maleta a un diplomático de Suecia. Y el diplomático lo envía en Suecia. En los años 90, encuentran esa maleta y hablan con los diplomáticos españoles y dicen, podemos dar la maleta para que sea en España. Entonces, el Ministerio de Asuntos Exteriores español se queda con la maleta. El problema es que la familia de Juan Negrín, conozco muy bien a su nieta, que se llama Carmen Negrín, y son muy enfadados porque dicen, esta maleta es nuestra. En la maleta hay puesto Juan Negrín. Y hacen pasan en juicio y el Estado español se niega a dar el material a la familia Negrín. Eso es otro destino de las fotografías, es decir, la captación por el Estado de cosas que son cosas privadas. No voy a hacer más sobre el archivo de Salamanca, cómo se dice. Sería complicado explicar eso, pero incluso no es el tema de esta noche. Bueno, pasamos a Robert Capa, Gerda Taro y David Semouchim, y he puesto evidentemente la fotografía del miliciano que cae, porque cuando hago una conferencia de este tipo, la primera pregunta es si la fotografía de Capa es una verdadera foto o no. Sí. Entonces, voy a anticipar la pregunta. Eso es muy claro que esa foto está tomada no en una situación de combate. Es decir, que hay un profesor vasco que se llama Susperegui, que ha encontrado el lugar a donde se ha hecho esa fotografía, que se llama, ¿cómo se llama? Bueno, que no se llama Cerro Moriano, entonces encuentra el lugar a donde se ha tomado la fotografía y sabemos muy bien la fecha de tomada de esa fotografía. Hay aquí milicianos anarquista de Alcoy, pero no hay combates. En esos días no hay combates. Es decir que el Robert Capa está aquí con Gerda Taro y hacen las fotografías. Es decir que los soldados hacen una mise en scène, se dice en francés, de combate para que hagan la foto. Pero eso no tiene ninguna importancia, a mí me parece. Porque todos los especialistas que han estudiado esa foto, dice que, claro, no es una fotografía tomada durante un combate, pero no se entiende cómo un hombre puede caer de esta manera. Entonces, es una fotografía que tiene todavía, es un misterio. Y la otra que es aquí. Ah, curioso, ¿por qué no funciona? Ah, no. Hay una que no pasa. Bueno, era otra fotografía de este miliciano que cae, que es la más importante, que está en el MoMA en Nueva York. Hay muy pocas fotografías de este miliciano. Bueno, pasamos a... Ah, sí, está aquí. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, eso es la fotografía la más buena. Para mí es el equivalente de la Gioconda. Bueno. Bueno, pasamos a esa fotografía porque esa fotografía es conocida como durante años como una fotografía de Robert Capa, pero sabemos ahora que no es de Robert Capa, es de Guerra Taro, que fue con Capa durante años durante la Guerra Civil. Hablo de eso simplemente para decir que uno de las otras cosas que se ha descubierto durante esos 20 años es el papel de Guerra Taro al lado de Robert Capa. Hubo libros en este tema y también muchas novelas, porque es un... esa vida es casi una novela. Bueno, pasamos a mí la fotografía que me encanta, tomada por Guerra Taro al lado de Barcelona, en un campo donde hacen los militares y las mujeres de las milicias hacen entrenamiento. ¿Y por qué no sale esa? Ah, bueno, voy a pasar rápidamente sobre Robert Capa porque eso es la fotografía que me encanta, la mejor fotografía de mi colección. Estamos en Mont Blanc, se dice, donde hubo uno de los actos de despedida de las brigadas internacionales. Entonces, se puede ver a la izquierda el fotógrafo, es Robert Capa, y si se mira no en los soldados, pero en el balcón, se ve con un costumbre David Zemurshim. ¿Qué traje? Perdona. Bueno, eso es una fotografía de Chim este día. Otra. Y acabamos con eso de la maleta mexicana. No sé si conoces la historia, pero es muy conocida, pero es la misma historia que la maleta de Negrín, pero peor. Es decir que Robert Capa, Chim y Guerra Taro hacen fotografías en un estudio en París, Rue Froidevaux, y tienen aquí los rollos de películas, y aquí la gente viene para comprar fotografías para publicarlas. En el septiembre del 39, Capa se escapa de París, ha tenido por fin un visa para ir a México y después a Estados Unidos, y se queda en Nueva York sin esos rollos de película. Entonces, su amigo, que se llama Chiqui Weiss, va por el sur de Francia con... Son tres cajas de rollos de película. Y da eso a un español para que cuida esos rollos. El español lo da a un cónsul mexicano en Vichy, y el cónsul mexicano va a robar esas cajas. Ha robado, hubo cónsul de México muy buenos, pero hubo también robadores. Ese fue un robador, ha robado muchos republicanos y se queda con esas maletas de películas, lo pone en un armario, y eso, por un milagro, aparece en el año 2007 en Nueva York, el militar, el cónsul mexicano ha muerto, y alguien de su familia que tiene esos rollos lo va a dar al archivo Robert Capa. Es otro milagro. Bueno, eso es un placer, la tarjeta de periodista de Robert Capa en París. Y eso, no muy conocido, es su madre en una exposición en Nueva York. Bueno, pasamos a otra cosa que he hecho. Tenemos que tener un poco de prisa. La otra cosa que he encontrado con la fotografía es el trabajo de alguien que se llama Joseph Kessel, que es un escritor francés, que es en España con un fotógrafo que se llama Jean Moral, a finales del 38, y que viaja aquí a la izquierda. Es Robert Capa. Viaja como Robert Capa va a ir al frente del Ebro. Aquí se viajaba así para ir de Valencia a Madrid. Hay Joseph Kessel y al lado el fotógrafo. Bueno, pasamos rápidamente. Esas son fotografías de este Jean Moral que hacen un viaje en octubre del 38 y después hacen otro en febrero de 39. Es decir que hubo la retirada, pero después Madrid y Valencia son siempre en manos de la República. Y Joseph Kessel, que es con la... ¿cómo se dice? El sombrero es su hermano y al lado Joseph Kessel. Llegan a un lugar que se llama Gandia, que conozco muy bien, y toman el camión para ir a Madrid. Se quedan 15 días y hacen uno de los últimos reportajes sobre la República en Madrid. Bueno, llegamos a Walter Reuter y a la cartilla. He entendido por primera vez hablar de ese Walter Reuter. Es el fotógrafo que ha hecho los fotomontajes de la cartilla. Es un alemán que en el 33 se escapa de Berlín y llega a España. Hubo en España muchos refugiados alemanes, judíos o no, que se han instalado en España. Él se instala en Granada. Hace una tienda de fotografía. He entendido hablar de él cuando yo trabajaba sobre Robert Capa y las brigadas internacionales en la Biblioteca Nacional. La responsable de la fotografía me explica que Capa era formidable, pero que había un alemán que nadie conoce, que se llama Walter Reuter y que ha hecho durante toda la guerra fotografías extraordinarias. Bueno, después voy al Partido Comunista, a donde hay también una colección de fotografías. Un día, en los años 90, siempre historia de negativos, un hombre lleva al Partido Comunista miles de negativos, diciendo: eso es más para ustedes que para mí. Entonces, voy a dar eso. La gente del Partido Comunista mira las fotos y piensan que es Robert Capa. Pero interrogan la gente de Nueva York que dicen: no es Robert Capa. Entonces, yo he mirado la colección y hay algo que me interesa, es que he visto algunas de esas fotos en la prensa francesa. Y había una firma, Walter. Entonces, estoy convencido que este Walter debe ser una parte de esos negativos. Es un fotógrafo muy bueno. Voy a enseñar algunas fotografías. Es realmente un fotógrafo muy bueno. Y, bueno, la gente del Partido Comunista publica un libro diciendo son fotografías de capa. He dicho a esa gente que eso no era cierto, pero lo han hecho. Bueno, y hace 5 años, mi amigo Acu Estebarranz, con quien he hecho este catálogo y la exposición, me llama y me dice, hemos encontrado una caja de fotografías con 4 o 5 mil negativos. Y me dice, me parece que debe ser este Walter Reuter. Esa caja era en el apartamento de alguien que se llama Zúñiga. Zúñiga era un comunista que hacía películas y fotografías durante la guerra civil, en los campos y después de los campos. Después regresa a España y es el hombre que trabaja en el campo del cinema científico. Y en su apartamento había esa caja. Entonces mi amigo hace pruebas, compara con las fotografías de la Biblioteca Nacional, compara con las del Partido Comunista, y por fin parece que todo eso es de Walter Reuter. Simplemente. Ahora hay una exposición organizada por mi amigo en Valencia sobre este Walter Reuter en el Congreso de los Escritores que se pasa en Madrid, Valencia y París, que son fotografías muy buenas. Entonces, yo tenía la cartilla, yo tenía las fotografías de Walter Reuter y sobre todo en la maleta hay fotografías que han servido para hacer los fotomontajes de la cartilla. Entonces, podemos demostrar que esta cartilla es hecha por Walter Reuter y es hecha también por Mauricio Amster. Mauricio Amster es exactamente lo mismo que Walter Reuter. Él es un polaco que vivía su juventud en un pueblo, una ciudad muy famosa ahora que se llama Lviv, o Lvov. Lemberg en alemán, una ciudad que ahora es en Ucrania, pero que fue en Alemania, en Polonia, en Unión Soviética. Y este hombre se ha hecho estudios en Berlín, en Viena, de grafismo, y se instaló en Madrid. Y ha hecho, vamos a pasar, trabajaba en el campo de los editoriales. Ha hecho muchas portadas de libros. Hubo durante los años 30 editoriales muy vanguardistas en Barcelona, en Madrid, en Valencia, con un trabajo de grafismo muy importante. Y este Mauricio Amster trabaja en este campo, trabaja también en un periódico que se llama Luz, a donde publica Walter Reuter con fotomontaje, y publica también otro polaco que se llama Mariano Rawitz. Y esa gente viven en Madrid, no son muy ricos, son refugiados y trabajan como pueden para editoriales, para periódicos. Y cuando la guerra empieza, son en favor de la República. Entonces se van a ir a las filas del ejército. Este Mauricio Amster no ve muy bien, entonces le dicen, mejor que tú haces periódicos, folletos, que ir a luchar en las trincheras. lo mismo para Walter Rother y lo mismo para el Mariano Rabitz. Lo que es interesante es el destino de esa gente. Han hecho la guerra, después Walter Rother se ha ido a México, exactamente como los refugiados españoles, y ha hecho una carrera de fotógrafo en México. Mauricio Amster ha hecho una carrera de grafista en Chile, porque se ha ido también en un barco de refugiados españoles en Chile. Hubo muchos de esos extranjeros que han luchado aquí, han trabajado aquí y que se han ido con los españoles en el exilio. Bueno, eso es la portada que me encanta. No es fotografía de Walter Rother, pero es de Mauricio Amster, con un texto de este hombre que me encanta, que se llama José Herrera Petere, que era poeta comunista, que fue también en el exilio. Bueno, entonces pasamos a la cartilla y voy a enseñar algunos de esos fotomontajes. Hubo dos ediciones de esta cartilla. La primera sale en abril del 37. Es únicamente la cartilla donde hay para aprender a leer. No hay la cartilla para aprender la aritmética. Entonces, es la misma cobertura, estuche, pero hay simplemente un folleto. Y, alors, lo interesante es que, ¿cómo han hecho eso? Van a usar el método, con lo que se llama el método global. En Francia es el método del señor de Croly, a donde se usa palabras, después, no, primero letras, sílabas, y después letras, y después un eslogan político. Y por el otro, la otra página, se pone el fotomontaje, aquí hay Emmanuel Azaña, con también un eslogan político. Toda la cartilla está hecha así y se organizaba en las trincheras cursos para que los soldados aprender con su cartilla, con el cuaderno de ejercicio, aprendían como los niños. Entonces, esos folletos son con fotomontaje muy buenos. Es también una, de un punto de vista de la impresión técnica, es algo muy curioso, porque en esta época no se publica en color, en cuatro colores para hacer cuadricromia. Se hacía portadas, pero no se hacía mucho este tipo de impresión. Pero para hacer esa cartilla utilizan la cuadricromia, es decir, cuatro pasajes en la imprenta, y después hacen dos otros pasajes para dos colores directa. Es decir que, de un punto de vista técnico, es increíble cómo han hecho eso con los bombardeos, con la falta de papel, cómo han sucedido en producir 25.000 ejemplares y 100.000 ejemplares de este documento. Bueno, pasamos a la, como he enseñado, eso es la segunda edición. Lo que es interesante, y eso no lo puedo explicar porque pasaré mucho tiempo, es que hay también entre las dos ediciones pasa un momento político importante durante la guerra civil. En la primera edición hay largo caballero. En la segunda ya no largo, ya caballero no es primer ministro. Lo que es aussi muy curioso es que entre la primera y la segunda aparece un fotomontaje con Durruti, que no es en la primera. Porque hubo entre abril y octubre la segunda edición los combates en Barcelona entre anarquistas y comunistas, y ha cambiado el jefe de gobierno, que en octubre es Juan Negrín. Juan Negrín no está en la segunda edición, pero es interesante de ver de manera fina cómo se han cambiado los fotomontajes. Las dos obras son hechas sobre la dirección de Jesús Hernández, que es el ministro comunista, que es muy interesado en el trabajo de la lucha contra el analfabetismo, que es importante desde un punto de vista militar, ¿eh? Porque si los soldados no saben leer los órdenes, es muy malo. Bueno, otro ejemplo de un fotomontaje, y là he puesto las fotografías hechas por Walter Reuter, es decir, que van a buscar no sé si es un soldado, y hacen algunas fotografías, y después van a elegir una para hacer el fotomontaje. En la cartilla aritmética que está, hay también muchos ejemplos. Ah, perdón. Ah, las balas. Entonces han hecho fotografías de las balas, de las ametralladoras, para hacer los fotomontajes. Eso es el ejemplo más bonito. Y para aprender la aritmética se usa las fotografías de las balas y se cuentan las balas. Ya estamos casi a la hora, ¿eh? Y es la última imagen, y lo que explico en el texto del catálogo es que esos españoles no han, y sobre todo este Mariano Rabitz y este, sobre todo Mauricio Amster, conocen muy bien el grafismo soviético. Y por ejemplo, eso es una cartilla no soviética, pero ucrania, publicada en Kharkiv en 1924. Y es exactamente el mismo método para aprender a leer, a escribir, a contar para los soldados del Ejército Rojo. Es también interesante de saber que cuando Franco toma el poder, van a publicar, y seguramente que algunas personas de aquí han visto esas cartillas escolar franquistas, donde había dibujos de Franco, de Primo de Rivera, y donde se aprendía a leer y a escribir con otros métodos. Pero lo interesante es que el método de la cartilla escolar antifascista después se usó mucho en México. Hay exactamente la misma cartilla en México a partir de los años 39, seguramente hechos por españoles. Y después se usa mucho también en Cuba, exactamente las mismas técnicas, pero esos libritos no son tan bonitos con ese de hecho en el 37 en Valencia. Bueno, he hecho una hora. Pues muy bien. Quizás puede. ¡Ah! ¡Come! Ah, sí.
Molt bona tarda a tothom. Passarem al micro i jo dic només dic el senyor Lefebvre no entén el català i jo dic si es pogués fer la consulta en castellà i si no, doncs ho traduirem i cap problema. Doncs passarem al torn de preguntes.
Porque era muy claro.
Buenas tardes. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. A ver, simplemente es que ha estado todo muy bien explicado, pero ¿y esta afición suya a buscar y encontrar fotografías viene porque su padre estuvo en la guerra o es por ya porque es periodista?
No ha entendido muy bien lo que he dicho. Yo he hecho todo ese trabajo únicamente para honrar la memoria de mi padre y de los que se han luchado con él en las trincheras, en la clandestinidad durante años. Eso es clarísimo. Aparte de eso, soy periodista, entonces tengo técnicas de periodismo, pero fundamentalmente es un trabajo de memoria personal y histórico para el no sé qué decir. Yo he intentado hacer una parte o hacer reconocer una parte de la historia de este país.
Hola.
¿Qué es el mío? ¿Por qué? Como hijo de republicano, tengo el pasaporte.
Hola, buenas tardes. Yo soy hija de republicano también. Mi padre estuvo en las trincheras, estuvo en ametralladoras. Entonces, he vivido mucho todo lo que él me ha explicado y todo. Entonces, me gustaría saber si de alguna forma se puede tener fotografías de estas cartillas y estos de algún sitio, si se puede conseguir.
No.
¿No? Pues qué pena.
Se puede conseguir, es decir, que mi amigo Acu Estebarans es el representante de la hija de Walter Reuter, que se llama Elie Reuter, y que ha dado a este Acu, que tiene una agencia, la difusión del trabajo de Walter Reuter, si alguien lo quiere publicar en periódicos o en libros. Eso es organizado por su hija, que vive todavía en México.
Miguel, yo voy a intervenir dándote las gracias porque pienso que m'agradaria que tots tinguéssiu clar que per ell parlar llengua castellana quan sempre hablas del francès, o sea, has hecho un gran esfuerzo hoy, ¿no? Y después también quería compartir con vosotros, lo digo en lengua castellana para que me entiendas, esta mañana comentábamos la importancia de la memoria histórica, ¿no? Yo pienso que la contribución que estáis haciendo los periodistas, especialmente tú, que siempre andas con todo de fotografías, que nos hacen entender qué pasó, porque hoy en día la memoria es muy débil, es débil. Entonces, vuestro trabajo es importantísimo y nosotros que os escuchamos y que tenemos también recuerdos y fotografías en casa y sobre todo narraciones, que lo tengamos presente. Pienso que has hecho mucho esfuerzo, yo te lo agradezco muchísimo.
Hay mucha gente, instituciones, historiadores, que trabajan en este tema de la guerra civil. Aquí en España, en Cataluña, en Estados Unidos, en Francia, hay sobre todo instituciones estatales, aquí en Cataluña, la memoria democrática, ¿cómo se llama? El Memorial Democratic, que conozco muy bien esa gente. Y ahora hay una exposición que he organizado también sobre Robert Capa en el campo de Argelès. Está en el Memorial Democratic, pienso durante 2 meses más, hasta junio, y está con otra exposición sobre Ucrania. Lo que es interesante en esa exposición es que el Robert Capa, que es difícil de entrar en un campo así, tiene los papeles, una introducción del magazine americano que se llama Life. Entonces, hace un viaje de 5 días, en marzo, va a visitar Barcarès, no sé, algunos otros campos, y llega a Argelès por la mañana, se queda... Brahma, exacto. Y se queda en Argelès 1 hora. Y va a hacer 99 fotografías en Argelès, que son estupendas, porque aquí hay las mujeres y los hombres en la arena, que duermen en la arena. Son fotografías terribles. Y eso no es muy lejos, hay que tomar el tren, ir a Barcelona y se puede ver. Hay también un esfuerzo del Estado español, que eso se llama el Memorial Democrático. Cuando hemos presentado esta exposición en Alcalá de Henares, había el jefe del Memorial Democrático, que se llama Fernández Martínez, algo así, perdóname si no me acuerdo, que ha ayudado muchos trabajos sobre la guerra civil y sobre todo este asunto terrible de las fosas comunes. Entonces, me parece que el gobierno Sánchez ha hecho mucho en este tema de la memoria. Hay que siempre hacer más, ¿eh? Claro. Pero hay también las instituciones, por ejemplo, el Pabellón de la República, aquí, que tiene una colección muy importante, el Archivo de Sant Cugat, que tiene muchas cosas, el trabajo de la Universidad de Barcelona, y existe también cosas de este tipo en otras regiones. Entonces, me parece que hay, frente a este trabajo sobre la República, aquí en España, algo que me enfada mucho, que es una especie de revisionismo histórico, por ejemplo, sobre el tema ¿quién empezó la guerra? A mí me parece un poco claro que son los militares y Franco, pero hay historiadores que dicen el contrario. Entonces, y sobre todo hay algo que es terrible, me parece, que es el olvido y la falta de interés de mucha gente, de la juventud. Hay también una cosa que ha hecho el Memorial Democrático y que para mí es fundamental, es ayudar a los profesores a enseñar esos temas en los institutos. Me parece que en la ley de la memoria democrática hay cosas en este campo. Yo en Valencia, porque tengo un piso en Gandía, entonces estoy en Valencia y he hecho conferencia con la gente de la universidad y profesor del instituto en la Universidad de Valencia para explicar cómo se puede enseñar la guerra civil usando documentos, y eso fue muy interesante. Y, a ver, entonces, la exposición hasta junio.
Buenas tardes. Realmente ha sido una explicación muy interesante. Yo quisiera decirle que, como complemento a esta exposición que usted dice que hay sobre los diferentes campos de concentración de Barcarès, Argelès y Saint-Sabrien, como complemento, nosotros tenemos aquí en Arenys Lluís Ferran de Pol, un gran escritor, que tiene unas explicaciones personales de su estancia en estos, en el campo de concentración de Argelès, que es una verdadera preciosidad. O sea que la gente que está interesada en ver la exposición lo podría complementar magníficamente con los escritos que están en la biblioteca depositados de este escritor. Y es francamente magnífico, muy detallado. Cuando usted explicaba lo de la señora, lo de las mujeres, lo de los hombres, él lo explica de una manera magnífica y es realmente, es de un realismo absoluto, muy bien explicado, con un catalán perfecto, con un idioma, un dominio del idioma, que es una verdadera maravilla. Es solamente poner en común esta preciosidad que tenemos aquí y que es de un areñense.
Muchas gracias.
Pues daremos por terminada la conferencia de esta tarde.
Muy bien. Gracias. Muchas gracias.